12 con 11 minutos y continuamos en el semáforo de Radio Universidad de Chile. Ahora para saludar a mi colega, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y ex integrante de la Mesa de Ciudadanía y TV Digital y probablemente una de las personas que en Chile sabe más respecto a comunicación y medios alternativos. Kiara Sáez, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
Bueno, gracias por venir, además mostrándonos esta publicación, Apuntes para una historia de la comunicación alternativa en Chile, un trabajo que releva una mirada bastante amplia respecto no solamente a la historia de la comunicación alternativa en Chile, sino también al campo académico, de qué se ha dicho, qué se ha estudiado y cómo entendemos la comunicación alternativa. Y lo primero que te quería preguntar era sobre la definición. ¿Qué es para ti y tus compañeros que escribieron en este libro la comunicación alternativa? Porque cae un montón, cae desde la lira popular, según leemos acá, hasta lo que está pasando, no sé, con los radios y televisión comunitaria.
Sí, la idea de plantear este, digamos, la definición más general tiene que ver con pensar en formas de comunicación que se desarrollan desde sujetos populares, ¿sí?, y con una perspectiva, digamos, en tensión con el orden establecido, ya sea en los contenidos, en los discursos, en las formas de entender, el ejercicio de la libertad de expresión, por ejemplo, no como algo que es solo de los profesionales, sino que es un derecho colectivo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hay muchas experiencias, por ejemplo, ahí, sobre todo las primeras, donde el periodismo profesional, por ejemplo, no está porque no había que tener un título para comunicar, ¿sí? Y bueno, hoy día tampoco, pero digamos que hoy día es un
poco claro, coexiste. Claro, se genera una distancia.
Claro.
Ahora, escuchaba en la mañana y te comentaba una nota de nuestro noticiero en donde una experta señalaba cómo los medios de comunicación masivo, y especialmente cuando la gente tiene menos educación, menos acceso, también una mirada crítica, va a tender a creer lo que los medios de comunicación dicen, y a estas alturas es súper claro la concentración de medios y a quienes sirven y quienes los sostienen, etcétera. Pero en la experiencia de la investigación, ¿qué había en esos grupos populares, en esas personas que dijeron yo también soy sujeto de comunicación, yo también soy, puedo ser emisor y no solamente receptor? ¿Qué había y qué pasó? ¿Qué hay todavía?
Es que, no sé, yo creo que hay, digamos que las problemáticas sobre la cobertura de la realidad de parte de los medios más, podemos decir, más convencionales, están, digamos, es algo que persigue a la comunicación en la modernidad, ¿sí? Entonces, si estos autores o estos agentes comunicadores del siglo XIX, ¿sí?, se planteaban, digamos, ejercer un derecho, también tenía que ver con cuál era su contexto. Es decir, también había un contexto en ese momento donde había diarios que criminalizaban, por ejemplo, no sé, el comercio ambulante, ¿ya? Que criminalizaban o que criticaban los espacios de diversión popular, que tenían una visión, digamos, ¿cómo podríamos decir?, despectiva sobre, en general, los sujetos pobres, ¿sí? Entonces, todas las cosas que nosotros vemos hoy día, podemos trazar una línea y ver una continuidad en eso, ¿sí? Es decir, así como hoy día tenemos sujetos, no sé, mismo, o sea, lo más contingente, el conflicto mapuche, ¿sí? O sea, ¿quiénes están informando de una manera más...? No sé, bueno, el tema de la veracidad es complejo, pero ¿de dónde tenemos una visión alternativa a la de los canales de televisión, por ejemplo? Bueno, de las radios y de los portales de noticias online, que son de la zona, que en general están vinculados a los procesos, ¿sí?, a los movimientos sociales de la Araucanía. Entonces, claro, ¿y por qué estos sujetos deciden hacer eso? Porque sienten que esos otros medios no los representan, ¿sí? No representan ni sus discursos, ni sus puntos de vista, ¿sí? Que ni siquiera tiene que ver con legitimar, ¿ya?, o validar, sino que simplemente poner en perspectiva puntos de vista diferentes, ¿ya? Y eso es lo que no existía ni en esa época ni existe hoy día, ¿sí? Entonces, claro, hay una traza como un arco y se da cuenta de que las problemáticas persisten, porque finalmente lo que persiste es, digamos, los conflictos sociales.
No, y la relación entre el poder económico, político y el poder del discurso. O sea, también hay una cuestión que es muy, muy fuerte y de la que hay que estar muy atentos. Y quería también preguntarte respecto a eso, porque tú decías al principio que parte de la idea de una comunicación alternativa tenía que ver con el ejercicio de ciudadanos que se veían a sí mismos como comunicadores potenciales, aunque no estuvieran vinculados con lo profesional. ¿Cuál en tu investigación ha sido la manera en que ellos se han formado y han generado estos medios alternativos?
Bueno, ahí en realidad uno más bien, digamos, haciendo, poniendo a muchos agentes diferentes en un mismo
sí,
grupo.
Vamos a generalizar y por supuesto está lleno de...
Generalizando.
Muchas disculpas a quienes están en una mirada distinta.
Generalizando, tiene que ver, para mí, lo más importante es la experiencia, ¿sí? Y en eso, bueno, hay como que la perspectiva teórica tiene que ver un poco con eso, es decir, una perspectiva de la cultura que es materialista en el sentido de que cómo yo percibo el mundo, cómo yo valorizo las cosas, es decir, porque esto me parece legítimo, esto no, esto me parece bien, esto me parece mal, tiene que ver con la propia experiencia, ¿sí? Entonces, y ahí yo no estoy inventando nada nuevo, digamos, ¿ya? O sea, el primero que habló de esto fue Edward Palmer Thompson, ¿sí? Cuando hablaban contra el Tusser, de hecho, ¿ya? En un libro que se llama La miseria de la teoría, ¿ya? Un poco diciéndole a los estructuralistas, oye, lo que de verdad como que constituye nuestro ser es todo lo que nosotros hacemos cotidianamente.
Claro, sí. Y también quizás ese salto, ¿no? Porque mientras te escuchaba y pensaba, por ejemplo, específicamente en la lira popular, con lo poco que yo sé al respecto, pero solamente este imaginario, la vinculación que tenía con el canto a lo poeta, con el canto a lo divino, entonces ahí ya hay un sujeto hablante instalado que luego lo que hace es cruzarse con las tecnologías del momento para difundir ese mismo discurso, sí. Pero el discurso ya existe.
Pero además no solamente, porque eso es lo interesante, porque, o sea, digamos, una de las tesis del texto también tiene que ver con entender que la comunicación alternativa no solamente tiene que ver con una comunicación en el sentido formal, ilustrado, racional, ¿sí? Entonces, ahí la lira nos muestra precisamente esa conexión, por una parte, con toda la dimensión religiosa, la experiencia religiosa no como una experiencia castigadora, sino como una experiencia liberadora, ¿sí? La relación también de estos mismos poetas populares con la prensa satírica popular,
claro,
sí, que era hecha por otro tipo de sujetos populares, que eran los tipógrafos, que eran, por así decirlo, como los intelectuales populares, sí, de la época, pero que estos obreros tipógrafos tenían una perspectiva de un discurso obrerista sobre derechos, democracia, formación, iluminación, razón, etcétera, pero al mismo tiempo tenían una beta humorística, ¿sí?, que conectaba
claro.
A esos sujetos con otra matriz cultural.
Exacto.
¿Sí?
Bueno, es una manera de encontrarse y de leer también cómo nuestra sociedad no siempre ha estado entregada al discurso hegemónico de los medios de comunicación más grandes. Estamos conversando con Kiara Sáez Baeza, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen y autora de este libro Apuntes para una Historia de la Comunicación Alternativa en Chile. Vamos a seguir hablando de esto y particularmente del estado actual de la comunicación alternativa en Chile cuando todo parece tan funesto. Aquí habemos quienes resistimos, nosotros, toda la red de radios comunitarias y por supuesto muchísima gente en distintas plataformas a lo largo del país y en el mundo. Vamos a ir a escuchar a Eva Ioña e Inti Illimani con esta hermosa versión del tema de Elizabeth Morris, Darte Luz.
Sombra, no me dejes sola. No te vayas con el viento. Puedo ser también tu sombra, dibujar tus movimientos. Ya no sé cómo explicarte que tu lluvia me hace falta, que me ate al dulce veneno. Amor que se me ha estás a mi lado. Desnuda, yo también puedo mojarte, repartir mi danza muda. Dices que tienes miedo y de repente desapareces. Yo me quedo en silencio como tantas veces. Abre esa ventanita del corazón que has olvidado.
Profundas mientras ustedes escuchaban Darte Luz con Elizabeth Morris, interpretado, no, de Elizabeth Morris, interpretado por Eva Ion y Inti Illimani. Mientras ustedes escuchaban este increíble tema, nosotros estábamos acá con Kiara Sáez Baeza. Viste, yo también soy Baeza, no seremos primas, Kiara.
Quizás.
Las dos son por el lado madre, fíjate. También académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad. Y autora de Apuntes para una Historia de la Comunicación Alternativa en Chile. Y yo aquí le contaba a Kiara mi inquietud profunda respecto a el rol de los medios de comunicación en general realidad. Y ella me da un punto de vista que yo no había pensado, pero básicamente es esta idea de lo que hablábamos antes de la inseguridad, ¿cierto? Y de la criminalización de ciertas poblaciones, y que tiene que ver con, claro, que la gente vive de una manera precaria y eso sí es real. Y hay una inseguridad cotidiana que sí es real. Y luego lo que hacen los medios es ponerle nombre a ese. No es el nombre real, no es el nombre responsable de esta inseguridad, pero sí hace un sentido. Y ahí quería preguntarte por, en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo hoy día, cuando vemos que en muchos países, especialmente en nuestra Latinoamérica, hay un viraje muy fuerte a la derecha extrema. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación alternativos, de la comunicación alternativa?
Uy, el rol de los medios alternativos es sobre todo, para mí, crear comunidades de sentido, ¿sí? A mí a veces me preocupa, y es algo que con frecuencia, digamos, se lo menciono a algunos proyectos con los que me relaciono, es este proyecto de comunicación alternativa no puede ser un espacio de autoexpresión, ¿sí? Es decir, no puede ser un espacio donde yo y mis amigos hacemos una radio o hacemos una tele o hacemos un ¿cómo se llama? Hacemos una web. Si yo no asumo también esa responsabilidad comunicacional, que es que yo, digamos, escucho a mis receptores, ¿no? Me vinculo con ellos, busco qué es lo que a ellos les hace sentido. Es decir, no es solamente un proyecto mío, ¿sí? No es un proyecto.
Salir un poco el narcisismo.
Yes, yo le digo autoexpresión.
Debe ser un poco más bruta.
¿Ya? Y creo que eso a veces pasa mucho, ¿sí? Sí, porque si tú te preguntas, a veces hay proyectos que están en una población, están en un barrio, y quienes lo conocen son los que van a esa radio, pero la radio no se abre, el proyecto no se abre a recoger, no se abre a que gente que a lo mejor no sea tan militante tenga una participación en esos espacios.
Claro, y de hecho ese mismo, esa misma autoexpresión de manera tan radical a veces deja un montón de gente afuera.
Exactamente, sí. Y lo otro que también me parece que es súper importante es no adoctrinar, ¿sí? Porque, por ejemplo, hablamos de esto de la, no sé, del, por ejemplo, el tema de, nuevamente el tema de la religión, Bolsonaro, bla, 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 ¿sí? El tema es la religión, para mí no es la religión el tema, ¿sí? O sea, las religiones hay religiones que, o hay experiencias religiosas que no tienen que ver con ni con un Dios castigador, ni con un Dios, no sé, porque represor, etcétera. Entonces, el tema no es que, como la, digamos, la superioridad de yo que tengo la razón, te voy a explicar que la religión es lo que está mal. O sea, así no vas a convencer a los votantes de Bolsonaro.
No, pues, y a los religiosos menos.
¿Entiendes? Entonces, hay que plantearse en otra perspectiva eso, escuchar, entender, ¿sí? Y desde ahí hacer una, como este diálogo, ¿sí? Uh-huh. Porque yo creo que en general, sobre todo los medios de comunicación alternativa que son más militantes, tienen un discurso muy doctrinario, ¿sí? Y además que es un discurso que no se condice con una práctica, ¿sí? Entonces,
claro, que solo se queda en el discurso.
Exacto.
Que además es algo que vemos también como en la militancia online, ¿no? Es muy fácil, pero sí, y me decías algo interesante antes que quería como compartirlo con nuestros auditores, y por eso hablaba de la comunicación alternativa, no solamente de los medios alternativos, porque hay otras maneras de hacer comunicación sin medios, y tú me das el ejemplo de los memes, por ejemplo, que son disruptivos, que sí entregan un significado o permiten cambiar un poco la perspectiva respecto a ciertos hechos, y que claro, si a uno le hacen reír, es porque entendió el chiste, y si entendió el chiste, es porque hay un sentido en aquello que están diciendo, ¿no?
Sí, no, sí, o sea, el humor a mí me parece, o sea, cada vez estoy más obsesionada con el tema del humor y la, podríamos decir, el humor, el conflicto y el cambio social. O sea, creo que ahí hay una beta que está bastante inexplorada en Chile en comparación con otros países que tienen como una beta humorística mucho más refinada, por ejemplo, respecto a la crítica política, etcétera.
¿Sí? Pero existe algo ahí, también estaba pensando, y se nos va el tiempo, Kiara, y se me quedan tantos temas, pero por ejemplo, lo que vimos toda esta semana respecto a lo que pasó en la Araucanía, probablemente el desmantelamiento de la cantidad de titulares mentirosos. Sorry, no hay otra manera de ponerlo. O sea, se dieron titulares mentirosos, luego si el editor a cargo sabía o no sabía que le estaban mintiendo, igual que él, que el la cabeza de Carabineros, es otra cosa. Pero lo interesante fue lo rápido que se tuvo que desmantelar, porque efectivamente salieron otras voces a decir, a ver, momento. Esto no, o sea, ya no existe esa unilateralidad de manera tan tan potente como podía haber existido hace unos años atrás.
Sí. Bueno, ahí el tema es, para mí tiene que ver con las lógicas periodísticas, ¿sí? Como, nuevamente, aquí no se trata de personas, ¿sí? Es decir, no es como que ya, vamos a ver quién escribió el titular, quién escribió esta nota,
¿sí?
Y lo vamos a perseguir, sino que...
Lo vamos a funar,
exactamente, ¿no? O sea, tiene que ver con lógicas periodísticas y también yo le explicaba esto una vez a unos estudiantes, le decía, ustedes tienen que pensar, este periodista, el X, ¿sí? ¿Dónde estudió? ¿Sí? ¿Qué sabe él sobre los mapuches? ¿Sí? ¿Ha ido él alguna vez a una marcha? ¿Ya? ¿Ha visto quién provoca a quién en la marcha?
Claro.
¿Entiende? O sea, tiene que ver nuevamente el
con
tema
la
de la experiencia.
Sí, me voy a quedar pensando eso, y además que un lugar que a mí me hace mucho sentido. Kiara Sáez Baeza, Apuntes para una historia de la comunicación alternativa en Chile. Lo pueden encontrar, fue editado por Reel Editores con el apoyo del Instituto de la Comunicación e Imagen y también con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación Artística de nuestra universidad. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme.
Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más Semáforo.